Padre Celestial, gracias te damos una vez más por el privilegio de encontrarnos aquí en esta hermosa mañana de sábado. Pedimos tu presencia al estudiar un poco más sobre el asunto de la adoración. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, por acompañarnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ayer... ¿Quiénes no pudieron estar ayer? ¿Hay alguien aquí que no estuvo ayer? Bueno, debe haber unos poquitos. Vamos a dar un pequeño repaso para que se puedan ubicar a dónde estamos. Ayer estábamos hablando de las verdades que se revelan en el lugar santísimo. ¿Cuáles son las verdades que se revelan en el lugar santísimo? El estado de los muertos, ¿qué más? La ley, el sábado, ¿qué más? El mensaje de la salud y también el mensaje del juicio, que Cristo está purificando el santuario del pecado allá y quiere hacer una obra de purificar el pecado de nuestros corazones aquí en la tierra, porque no va a purificar nada allá que esté en los registros, que no haya sido vencido y purificado aquí en nuestra vida, en la tierra. Y luego entonces estábamos hablando de los mensajes de los tres ángeles. ¿Cómo se relacionan los mensajes de los tres ángeles con el mensaje del lugar santísimo?
Adoración al verdadero Dios.
Ok, los mensajes de los tres ángeles son, escuchen bien, la proclamación del mensaje del lugar santísimo en la tierra. ¿Recuerdan eso? Uh-huh. Es decir, que el lugar santísimo en el cielo enseña ciertas verdades. Pero ¿de qué vale esas verdades si nadie lo sabe? Right. Esas verdades hay que proclamarlas ¿a dónde? En la tierra. ¿Y a dónde se proclaman las mismas verdades del lugar santísimo? En los mensajes de los tres ángeles. Y estuvimos dando algunos ejemplos ayer. Por ejemplo, ¿qué significa temer a Dios?
Amar a Dios.
Bueno, amarlo, sí, pero ¿qué más? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice, darle gloria a Dios. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Glorificamos a Dios en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, las cuales son de Dios. Ahí está la reforma por salud. También se encuentra allí el mensaje del sábado, porque nos llama el mensaje del primer ángel a adorar a quién.
Al Dios creador.
Muy bien. Está también la idea del juicio en el mensaje del primer ángel, que se realiza en el lugar santísimo. La hora de su juicio ha llegado. Está el asunto del estado de los muertos. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren el Señor, reposarán de sus obras. Es decir, que la muerte es un reposo. No están en el cielo ni en el infierno. Los muertos están reposando. Es decir, que los mensajes de los tres ángeles son una proclamación terrenal del mensaje del lugar santísimo en el santuario celestial. Ahora, ¿a dónde se encuentra Jesús hoy? ¿Dónde está Jesús hoy? En el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Qué es verdad presente?
Que Jesús está haciendo ahora.
Verdad presente es predicar lo que Jesús está haciendo ahora. Y todos los asuntos relacionados con donde Él está. Entonces, ¿cuál es el mensaje central que Dios ha encomendado a la iglesia adventista? Es el mensaje del lugar santísimo del santuario que se encuentra proclamado en los mensajes de los tres ángeles. Esa es la razón de nuestra existencia. Si nosotros no estamos haciendo eso, nosotros no tenemos razón para existir. Porque este es el llamado especial que Dios le ha hecho a la iglesia adventista. Proclamar las verdades del lugar santísimo y lo que está haciendo Jesús ahora en el lugar santísimo del santuario. Por eso la iglesia adventista no puede predicar el mismo mensaje que predican todos los cristianos. Ni podemos cantar la música que cantan todos los cristianos. Porque la música que cantan los demás cristianos nada tienen que ver con nuestro mensaje distintivo. Nuestra música debe reflejar nuestro mensaje. Para eso existe la música. Pero la mayoría de la música que estamos escuchando en la iglesia adventista hoy es música evangélica y pentecostal. No es compuesta por adventistas. Es compuesta por gente de otras iglesias. Ahora, no estoy diciendo que esta gente es mala. Lo que estoy diciendo es que esta gente no tiene el mensaje. Esta gente no tiene ni la menor idea qué está haciendo Cristo hoy. Son gente que dice que la ley fue clavada en la cruz. Que dice que el sábado era para los judíos. Que dice que el juicio es cuando Cristo venga. Y que dice que sus seres amados están ahora disfrutando del cielo. Y que pueden venir a comunicarse con los vivos. Eso es lo que están enseñando. ¿Debemos nosotros estar cantando la música que compone esa gente? No. Nunca en la vida. Por más bonita que sea y por más que nos guste el ritmo y la síncopa, en realidad no cantamos porque la música nos hace sentir bien, sino que cantamos para expresar el gozo que hay en nuestro corazón. Es decir, la música es una expresión de lo que hay en el corazón. El propósito de la música no es alegrarnos. El propósito de la música es alabar y glorificar a Dios. ¿Están entendiendo este asunto? Es decir, la música es funcional. Yo siempre digo que la doxología debe reflejar nuestra teología. Doxología significa dar gloria a Dios. Es decir, nuestra doxología, nuestros himnos deben reflejar nuestras creencias. Nuestras creencias especiales. Y quiero decirles que el himnario adventista, si ustedes miran el himnario adventista, que poco se usa hoy en la iglesia, miran los himnos son en realidad hermosos y muchos de los himnos reflejan la teología de la iglesia. Tomemos por ejemplo el himno Señor mi Dios. Yo no sé si ustedes han notado, pero ese himno tiene 3 estrofas. La primera estrofa exalta a Dios como creador al contemplar los cielos y astros mil girando en alrededor y al oírte en retumbantes truenos. Es el poder de Dios en la creación. Y luego la segunda estrofa exalta a Cristo como el creador. Y luego la tercera estrofa, y cuando vengas en brillante gloria, la segunda venida de Jesús. Ya usted tiene todo el mensaje adventista allí. Tiene a Dios el Creador relacionado con el sábado, tiene a Cristo el Redentor y tiene la palabra adventista, la segunda venida de Cristo en poder y gloria. Amen. Lean los himnos. Cada estrofa añade un argumento a la estrofa anterior. Pero muchas veces los coritos que cantamos repite y repite y repite y repita y repita y repita lo mismo. Son superficiales, son repetitivos y en realidad no tienen un mensaje quedar de acuerdo a el mensaje que Dios ha dado en forma especial a la iglesia adventista del séptimo día. Entiéndame bien, no estoy diciendo que la gente que compuso estos himnos es gente mala. Lo que estoy diciendo es que no entienden cuál es el mensaje para este tiempo, no saben lo que es verdad presente. Y es nuestro papel compartir con ellos el mensaje de la verdad presente. Ahora, permítame continuar aquí leyendo una cita muy interesante del Espíritu de Profecía que se encuentra en Primeros Escritos, páginas 42 y 43, sobre lo que sucedió en el año 1844. Sí.
¿En algún caso la iglesia ha entendido que verdad presente o el mensaje es solo dar el sábado?
Esa es parte de la verdad presente.
Es parte de la verdad,
¿no? Sí. No es toda la verdad presente. Sí. En realidad, como yo mencionaba ayer, y voy a hablar sobre eso en la segunda sesión de esta mañana, en realidad nuestra misión como iglesia adventista es presentar a la gente que se va a bautizar el mensaje global de la verdad presente. Nosotros no debemos bautizar a nadie que no comprenda ¿qué es lo que hace que la iglesia adventista sea peculiar y especial? La gente tiene que entender el sábado. La gente tiene que entender el estado de los muertos. La gente tiene que entender la reforma pro salud. la gente tiene que entender el asunto de la purificación del santuario, que Dios quiere no solamente que tengamos perdón, sino que quiere que tengamos victoria en nuestra vida. Él quiere purificar el templo del alma mientras que Cristo purifica el santuario celestial. Es decir, que todo el mensaje se debe presentar, y para eso hay que presentar la historia de la iglesia adventista. Hay que explicarles cómo se originó la iglesia adventista del séptimo día, lo que hemos estado trazando en las últimas cuatro sesiones. ¿Cómo puede una persona llegar a ser adventista sin saber qué pasó en 1844? Si ese es el origen de nuestra iglesia. ¿Cómo pueden llegar a ser adventistas del séptimo día sin conocer lo que está haciendo Jesús en el lugar santísimo del santuario? Es incomprensible para mí cómo puede una persona ser adventista sin conocer el patrimonio de la iglesia, el mensaje de la iglesia y la misión de la iglesia. No, deben conocer todas esas cosas antes de que nosotros bauticemos a esa persona para unirse a la iglesia adventista, para que ellos sepan plenamente lo que están haciendo. Ahora, fíjense esta cita tan interesante.
¿Cuál es la cita, pastor?
Se encuentra en primeros escritos 42 y 43. El título de la visión es La puerta abierta y cerrada. Dice, la puerta al lugar santísimo no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Así que, ¿cuál fue la puerta que abrió Jesús? ¿Y con qué la abrió?
Con la llave
de David. ¿Y a qué fue allá? Oh, a tomar el reino. ¿Y cómo es que toma el reino? ¿Cómo es que determina cuál es su reino? Ah, mirando cada caso para ver quién es de él, para revelar quién es de él. Y entonces, cuando finalmente haya determinado quiénes son los de él, tiene su reino, y entonces, ¿qué va a hacer? Va a venir a buscar a su gente para llevárselos. Ahora, sigue diciendo, escuchen bien, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla. Y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Eso viene del mensaje a Filadelfia. Y que, ahora escuchen, y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos de Dios han estado brillando hacia los hijos de Dios y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. ¿Cuándo es que el sábado llega a ser una prueba? Cuando se abre el Santísimo. Porque ¿qué pasa cuando se abre el lugar santísimo? Se ve el arca. ¿Y qué se ve dentro del arca? La ley. O sea, la ley no fue clavada en la cruz. ¿Y qué se ve en el centro de la ley? El sábado. Por eso los pioneros, cuando entraron al lugar santísimo, poco después descubrieron que la ley de Dios todavía está vigente. Y descubrieron que el sábado todavía es el día de reposo de Dios. Sigue diciendo la hermana White, en cuanto a las personas que no querían aceptar el mensaje de la ley y el sábado, dice, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844. ¿Dónde está el arca que contiene las dos tablas de piedra en las cuales fueron escritos, por el dedo de Jehová los 10 mandamientos? Ahora, lo que quiero hacer en los próximos minutos es, ustedes recuerdan, los que estuvieron aquí ayer, la visión del trono, ¿verdad? Es un capítulo que tiene más o menos unas 2 páginas que escribió la hermana White en esa visión original. Lo interesante es que la hermana White, en el conflicto de los siglos, amplió esa visión. Pero donde en primeros escritos la visión tenía tan solo unas 2 páginas, en el conflicto de los siglos lo amplía a 153 páginas, la visión original. Vamos a mirar, y lamentablemente ustedes no tienen esto en su mano, pero traten de concentrarse, les voy a decir los títulos de los capítulos, etcétera, donde ella amplía lo que Dios le mostró en esa visión original. Vamos a mirar los títulos de los capítulos desde la página 461 hasta la página, ya les voy a decir, hasta la página número 618. Conflicto de los siglos, 461 hasta la página 618. Ahora, les voy a dar los títulos de los capítulos para que ustedes vean qué es lo que está exponiendo el espíritu de profecía. De la página 461 a la 75, a la, ¿cuál dije? ¿Qué dije? Hasta la 475, el título de ese capítulo es El Templo de Dios. El Templo de Dios. Lamentablemente al español los capítulos se han traducido los títulos de forma distinta. Y es trágico que se haya traducido los títulos en forma diferente al español. Los traductores se tomaron libertades y no tradujeron los títulos en inglés al español. En inglés, les voy a decir cuál es el título, el conflicto en inglés, es ¿qué es el santuario? En español, el templo de Dios. El propósito de este capítulo es explicar los servicios del santuario. La hermana White toma ese capítulo para explicar el servicio diario, el servicio anual, todas las fiestas judías. El propósito es una introducción a los servicios del santuario con un propósito muy especial. Y es que en el siguiente capítulo ella quiere enfocarse en el lugar santísimo. ¿Ok? Ahora, en la página 476 a la 485, encontramos el capítulo titulado Jesucristo nuestro abogado. Triste título le pusieron en español. Porque en inglés el título es En el lugar santísimo. No se está hablando allí de la abogacía de Jesús. En el capítulo, el propósito es hablar del ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario. Es decir, aquí ha introducido ella el tema del santuario globalmente. Luego aquí entonces se enfoca en el lugar santísimo. Y lo interesante es que en ese capítulo, ella está hablando de Daniel 8:14 y de Daniel 7, donde Jesús entra el Padre y empieza el juicio y luego Jesús entra a la presencia del Padre. Está comentando la visión de Daniel 7 que vimos en la visión del trono ayer. El siguiente capítulo, 486, hasta la página 503, nuevamente un problema de traducción del título del capítulo. Porque el título del capítulo en español es Los Estados Unidos en la profecía. Pero en inglés el título es La ley de Dios inmutable. Bastante diferente, ¿verdad? Y si ustedes leen el capítulo, sí se menciona los Estados Unidos en el capítulo. Pero todo el tema del capítulo gira alrededor de la inmutabilidad de la ley de Dios. Lo interesante, escuchen bien. Y yo analicé estos capítulos, los analicé, pero detalladamente, mirando el contenido para, en preparación para escribir este libro. Ella comienza el capítulo hablando del momento cuando se abrió el lugar santísimo y cita en la página 486, ella cita Apocalipsis 11:19. Fue abierto el templo en el cielo y se vio el arco del pacto. Ahí empieza ella el capítulo. Luego, en la página 488, dos páginas después, ella cita Apocalipsis 3, 7 y 8, donde habla de la puerta abierta. Ella conecta Apocalipsis 11, 19 con la puerta abierta del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Luego sigue en el capítulo hablando sobre el papel que jugó el papado en el cambio del sábado. Luego habla cómo las iglesias protestantes apóstatas de los Estados Unidos seguirán el ejemplo de su madre en pisotear el monumento conmemorativo de la ley de Dios, que es el sábado. Ahora, es cierto que ella habla de los Estados Unidos y el papel que van a jugar los protestantes en el cambio del sábado, pero el centro de enfoque no son los protestantes en los Estados Unidos. El centro de enfoque es lo que van a hacer con la ley de Dios. Por eso en inglés el título que da la hermana White es La Ley de Dios Inmutable. Fíjese, cuando uno entra al lugar santísimo, ¿qué descubre? Que la ley de Dios es inmutable, porque ahí está la ley. Y además, ¿qué está allí además? El sábado, exactamente. Por eso, después de hablar del lugar santísimo, el siguiente capítulo está hablando sobre la ley y está hablando sobre el sábado. Luego, la página 504 hasta la página 513, este capítulo está bien traducido, una obra de reforma. Y básicamente todo el capítulo habla en cuanto a la perpetuidad del sábado. Es un capítulo que continúa hablando del sábado, la perpetuidad del sábado, los argumentos que usan los protestantes en contra del sábado y la responsabilidad que tiene la iglesia adventista de levantar en alto y restablecer la observancia del sábado. Es decir, este capítulo también tiene que ver con la observancia del sábado. Este tiene que ver con la ley primordialmente. Y toca el asunto del sábado. Este tiene específicamente que ver con la observancia del sábado. ¿Qué pasa cuando se abre el lugar santísimo? Aquí introducción al santuario. Aquí el lugar santísimo se abre. Aquí se ve la ley. Aquí se ve ¿qué? La observancia del sábado. Fíjese que ella está, cuando se abre el lugar santísimo, ella está diciendo cuál es la verdad distintiva de la iglesia adventista. El siguiente capítulo es muy interesante. Se encuentra en las páginas 514 a la página 532. Es un capítulo bastante largo. En español, nuevamente un problema de traducción, que me parece garrafal, un error garrafal. La verdadera conversión es esencial. Entonces, cualquiera que lee ese título dice, bueno, el capítulo tiene que ver con la conversión. Pero el título en inglés es Reavivamientos Modernos, Modern Revivals. ¿Y saben qué describe la hermana White allí? Todos los falsos reavivamientos que habían y que habrán en las iglesias protestantes en los últimos días. ¿Y qué los caracteriza? ¿Recuerdan los que se quedaron arrodillados delante del trono? En la visión del trono. Y que había mucha luz y había mucho poder y muchos milagros y muchos prodigios. Pues en este capítulo la hermana White amplía esa porción de la visión. Y habla de qué es lo que caracteriza un reavivamiento falso y qué caracteriza un reavivamiento verdadero. ¿Y saben lo que dice? Que nunca puede haber un reavivamiento verdadero sin que se predique la santa ley de Dios. Todos estos capítulos, sin que se predique la palabra de Dios, dice ella, un verdadero reavivamiento se distingue de uno falso porque en el verdadero se exalta la palabra de Dios y se exalta la ley de Dios y se exalta la verdad presente. Mientras que los falsos reavivamientos se basan en las emociones y se basan en los sentimientos y se basan en los prodigios y se basan en los milagros y se basan en el baile y se basan en lo que hace que la gente se sienta bien. Hay una cita aquí que lamentablemente no la traduje. Está en el conflicto. Le voy a dar la referencia en inglés, 463. Dice, los reavivamientos populares demasiadas veces apelan a la imaginación, excitando las emociones y gratificando el amor por lo que es nuevo. Conversos que han sido ganados así tienen muy poco deseo de estudiar las verdades de la Biblia. Muy poco interés en el testimonio de profetas y apóstoles. Al menos que el servicio religioso tenga algo un tanto sensacional, no tienen ningún atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta ninguna respuesta. Las advertencias claras de la palabra de Dios que tienen que ver con sus intereses eternos no están dispuestos a escucharlo. ¿Qué clase de servicios son los servicios falsos? ¿Los que apelan a qué? A las emociones y los sentimientos. ¿Recuerdan lo que la hermana White le agregó a la visión del trono? Luego el Señor me mostró la diferencia entre la fe y los que basan su experiencia sobre sus sentimientos. ¿Qué es lo que caracteriza a la mayoría de las iglesias protestantes hoy en día? ¿Qué estilo de adoración? ¿Se centra en la verdad?
No.
¿Se centra en el mensaje de que la ley de Dios condena el pecado y quiere llevar a la gente a arrepentirse del pecado, a confesar su pecado y por el poder del Espíritu Santo a cambiar su vida? Absolutamente no. Los servicios se basan en emoción, ven vestido como tú quieras y cree lo que tú quieras y sigue viviendo como tú quieras. La gracia de Cristo se encarga de todo.
Jesús te ama.
Jesús te ama, todo es amor y amor. Y no se puede predicar amor sin la ley. Porque el apóstol Pablo dijo que el amor es el cumplimiento de la ley. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan dijo, el que dice le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la verdad no está en él. Es decir, el Espíritu, pues tienen que leer ese capítulo. Porque ese capítulo le va a dar escalofrío cuando lo lean y vean lo que está pasando en la iglesia adventista a la luz de ese capítulo. Ella está ampliando nada más esa partecita de la visión del trono, a donde dice, entonces el Señor me mostró la diferencia entre la fe, que son los que entran por fe al lugar santísimo para entender lo que hace Jesús y seguir lo que hace Jesús, y los que basan su experiencia sobre sus feelings, sobre sus sentimientos. La palabra feelings es difícil de traducir. Tiene que ver con sentir, los que se basan en una experiencia subjetiva, una experiencia del corazón, en vez de basarse en lo que dice el Señor. Ahora, el siguiente capítulo, páginas 500, ¿vamos bien?
Amén, amén.
Así que para entender esa visión del trono, que hay que leer todo esto. Todas estas páginas, porque ella está ampliando más adelante, porque el primero escrito lo escribió, son visiones al principio de su ministerio, 1844 a 1850. Aquí estamos hablando de un libro que se escribió en 1888 y la versión final fue preparada en 1911. Así que tiene mucho material adicional. En la página 533 a la página 545, a la 545, el título del capítulo es...
Hay pregunta.
Sí, una pregunta.
¿De qué libro está hablando? ¿De qué libro está hablando?
Conflicto de los siglos.
Ok, gracias.
El conflicto... ¿Cómo se dice conflicto de los siglos en portugués?
Conflicto de siglos.
Ok, ya lo oyeron. Ok, el título de este capítulo es El Juicio Investigador. Está bien traducido. O sea, ¿de qué va a hablar la hermana White en este capítulo? Del juicio investigador. ¿Es parte de la verdad presente el juicio investigador? Fíjese, ¿qué dice el mensaje del primer ángel? ¿Tiene que ver con la ley el mensaje del primer ángel? Sí. ¿Tiene que ver con el sábado el mensaje del primer ángel? ¿Tiene que ver con el asunto del juicio, el mensaje del primer ángel? La hora de su juicio llega. Ella sencillamente está exponiendo los mensajes de los tres ángeles y el mensaje del lugar santísimo. Ese es nuestro mensaje. No puedo recalcar suficiente, jóvenes y hermanos, que nuestro mensaje tiene que enfocarse en esto. Si no se está enfocando en esto, nosotros no tenemos razón de existir. Dios nos ha llamado para esto. No somos evangélicos del séptimo día. Somos adventistas del séptimo día. Y este es nuestro mensaje. Y nos hemos extraviado de una forma increíble del mensaje y nuestra misión. No sabemos quiénes somos ya. Porque hemos perdido el enfoque. Así que tenemos aquí el juicio investigador. Y fíjense qué interesante. Les voy a dar un poquito el contenido de este capítulo. Ella habla del proceso del juicio investigador en el cielo, habla de las diferentes clases de libros que se usan en el juicio, dice que la ley de Dios es el criterio en el juicio, y luego habla de la necesidad de ganar la victoria sobre el pecado en el juicio, y luego dice que si el juicio comenzó en 1844, los muertos no se fueron al cielo ni al infierno cuando se murieron. Qué interesante. Exactamente lo que hemos estado hablando. Ahora, el siguiente capítulo, los siguientes cuatro capítulos, o no son más, los siguientes seis capítulos, tienen un propósito muy especial, que es hablar sobre el concepto bíblico en cuanto al estado de los muertos. La página 546 a la 588, el título del capítulo es El origen del mal y el dolor. Y el propósito aquí, y fíjense nuevamente, les voy a resumir el capítulo. Ella está armando en este capítulo el argumento para hablar sobre el estado de los muertos. Si ustedes leen el capítulo, van a encontrar que el mensaje central del capítulo son los argumentos que usó Satanás en el cielo en contra de la ley de Dios para engañar a los ángeles, para llevarse una tercera parte de los ángeles. Nuevamente, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es el ataque de Satanás contra la ley de Dios. Está introduciendo el origen del mal en el cielo. El siguiente capítulo habla del origen del mal en la tierra. Página 505, es un capítulo corto. A la página 510, tiene que ver con el origen del mal en la tierra. El título en español es El peor enemigo del hombre. El título en inglés es La enemistad entre el hombre y Satanás. Es cuando Satanás infiltra el pecado ya a la tierra. El capítulo anterior tiene que ver con el origen del mal en el cielo, y el propósito por el cual Elena White está introduciendo esto es para mostrar cómo Satanás atacó la ley de Dios, tanto en el cielo como en la tierra con Adán y Eva, y cómo por sus mentiras preparó el ambiente para su más grande mentira, que es la de que cuando una persona muere no está muerta. ¿Cómo? Es la 505 a 510. No. Oh, déjame ver. Espérate un momentico. Espérese un momentico aquí. Es que lo que pasa es que... No, lo que pasa es... Déjame ver. Bueno, tengo que corregir las referencias estas. Las páginas están mal. Pero ustedes tienen los títulos. Ok, las páginas, gracias por traer eso a colación aquí, porque tengo que corregirlo antes de mandar el libro para publicación final. Tengo que chequear eso, pero lo que sí puedo asegurarles es que el orden de los capítulos está correcto.
El título es El peor enemigo del hombre.
El peor enemigo del hombre en español, en inglés el título es La enemistad entre el hombre y Satanás. Ok, luego en la página 511... Al 517, la hermana White tiene un capítulo muy importante, importantísimo. El título del capítulo es ¿Quiénes son los ángeles? No es una buena traducción del título en inglés. El título en inglés es The Agency of Evil Spirits, la agencia de los espíritus malignos. Y el propósito de la hermana White es, recuerden que ella está preparando el ambiente para mostrar cómo el ataque final de Satanás va a ser contra la ley y va a usar el espiritismo para atacar la ley. Ese es el propósito. Yo pregunto, ¿es importante conocer el estado de los muertos? ¿Los mensajes de los tres ángeles tienen que ver con el estado de los muertos? Lo hemos demostrado. Tenemos que conocer esa doctrina. Pero hoy en día la gente no quiere hablar de doctrina. Aún en la predicación, lo único que se quiere hacer es contar dos o tres historias, poner a reír a la gente, hacerle sentir bien y se terminó el culto. Y los miembros ya, es difícil lograr que la gente piense hoy en día, que haya un mensaje que sea lógico, que apele, como dice la hermana White, a unimpassioned reason, a la fría razón. La gente ya no quiere eso porque la gente está tan acostumbrada a lo emocional y los que es exciting y eso, y quieren bailar y quieren saltar y quieren emocionarse. Y entonces cuando salen del culto a la media hora no les quedó nada porque la emoción se fue y no quedó nada.
Hay mensaje.
Es como cuando un joven se enamora con una señorita, qué emoción tan grande, y luego se casa, se fue la emoción y no quedó nada. Por eso hay que amar no solamente con el corazón, hay que amar con la cabeza. I mean it.
Perdón, dice, no recuerdo en qué cita, pero dice que las mentes se cautivan y se paralizan al ver esos sermones.
Sí. ¿Cómo puedo yo competir con Hollywood? Yo no puedo. Hollywood tiene cosas demasiado emocionantes. Las escenas cambian. Entonces, estamos tan acostumbrados a ver televisión y videos y cosas, y todas esas cosas emocionantes así, que cuando entonces alguien predica un sermón doctrinal, es boring. Parece aburrido. Pero el problema no es con la predicación. El problema es que hemos acondicionado nuestra mente para no querer escuchar eso. Y lo que tenemos que hacer es pedir al Espíritu Santo que nos reprograme nuestra mente.
Amen.
Y que nos haga nuestra mente espiritual. Amen. No, el error que han cometido muchos directores de jóvenes es que ellos dicen, no, para alcanzar a los jóvenes, lo que hay que hacer entonces es darle lo que los jóvenes están acostumbrados. Entonces lo que estamos haciendo es cauterizando su mente. Lo que tenemos que hacer es desafiar a los jóvenes. Porque los jóvenes ni siquiera saben la belleza de nuestro mensaje. No saben en cuanto a nuestro origen. No saben qué es la verdad presente. Y si nosotros les ofrecemos sencillamente lo que los hace sentirse bien y lo que ellos quieren, entonces vamos a perpetuar la misma situación que tenemos ahora. Tiene que haber un reavivamiento y una reforma en la iglesia, hermanos y hermanas. Y va a comenzar con jóvenes como ustedes, que han venido acá. Yo no sé si ustedes saben, pero ha habido una oposición, pero tremenda en contra de este congreso. De parte de la iglesia. Ustedes no lo saben, porque ustedes están aquí, vienen y disfrutan de la comida y del compañerismo y todo, pero ha sido una lucha grandísima. Los organizadores de esto han tenido que derramar mucha lágrima. ¿Y quiénes son los que van a traer un cambio? Ustedes. Ustedes van a volver a sus iglesias y ustedes van a compartir esto con otra gente. Ustedes van a conseguir el libro. Y dicho sea paso, no digo que compren el libro porque yo quiero la plata. Y material, aunque no hubiera plata ni nada, yo les animaría que se compren ese libro y lo proliferen por toda la división norteamericana y que lo usen para estudiar en sus iglesias, capítulo por capítulo. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes, todo está en el libro, de una forma sistemática, todas las citas, todo claramente trazado. Qué lindo sería usar ese libro en la sociedad de jóvenes.
Amén.
Para que nuestra juventud pueda entender exactamente cuál es nuestro mensaje y cuál es nuestra misión. Bueno, así que el título del siguiente capítulo es, en español, ¿quiénes son los ángeles? En inglés, Agency of Evil Spirits. Aquí la hermana White introduce quiénes son los ángeles y específicamente quiénes son los ángeles malos. ¿Saben ustedes qué cree la mayoría de la gente hoy en día en el mundo en cuanto a los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles según la mayoría del mundo? Espíritus de los difuntos. ¿Recuerdan el programa Highway to Heaven? Ese con Michael Landon hace algunos años. Él viene a la tierra como un ser humano, como es un ángel, ¿verdad? Pero un ser humano que murió y que entonces reaparece otra vez su espíritu aquí, como un ángel. Y hay muchos otros programas recientes en la televisión y en Hollywood que enfatizan que los ángeles son sencillamente espíritus de los difuntos que vienen a comunicarse con los vivos. En este capítulo, la hermana White demuestra que los ángeles existieron antes que existiera cualquier ser humano. Es decir, los ángeles no son espíritus de los difuntos. Son demonios disfrazados de seres humanos. El propósito de este capítulo es mostrar cómo los ángeles malos van a usar el espiritismo para engañar a la raza humana. ¿Y saben cuál es el plan de Satanás? Y Hollywood ha hecho mucho para ayudar hoy en día a proliferar esta idea. Mejor dicho, yo quiero decir una cosa. No hay nada bueno que ver en el cine. Nada. Cero. Y hay directores de jóvenes que están diciendo que está bien ir al cine, inclusive van al cine con los jóvenes de su iglesia. Yo no puedo comprender cómo es eso, porque Hollywood no produce nada que valga la pena. Si no hay violencia, hay sexo ilícito, hay mal lenguaje, hay espiritismo subliminal y abierto, no hay nada bueno que ver. Y yo a veces le pregunto a algunos de esos que dicen que está bien ir al cine, y yo le digo, mira, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué sería más productivo para tu vida espiritual? ¿Ir a ver una película por 3 horas o estudiar tu Biblia por 3 horas? Y yo le digo, quedan fríos. No se atreven a decir ir a ver la película, porque es una mentirota. Generalmente se quedan callados. Yo les pregunto, ¿qué sería más productivo para su vida espiritual? Díganme ustedes honestamente, ¿qué sería?
La Biblia.
Estudiar la Biblia 3 horas, of course.
That's a no-brainer.
Y entonces a veces viene joven y dice, pero pastor, yo no le veo nada malo. Yo le digo, yo voy a orar para que Dios te arregle los ojos. Porque si no le ves nada malo, tiene los ojos malos, los ojos espirituales. Bueno, continuemos aquí. El siguiente capítulo se titula Las acechanzas del enemigo. Página 518 a la página 530. El propósito de este capítulo es el siguiente. El propósito es mostrar que nosotros debemos regir nuestra vida por la Biblia y la Biblia sola.
Amén.
Déjenme leerles algunas citas de este capítulo para que vean el énfasis del capítulo. Porque mire, la hermana White dice que los espíritus de demonios se le van a aparecer a los adventistas disfrazados como difuntos. ¿Saben por qué el diablo quiere que la gente crea en el espiritismo? Porque si la gente cree en eso, si Satanás se aparece disfrazado como familiares, la gente va a creer lo que ese familiar está diciendo. ¿Y saben lo que Satanás tiene planes de hacer? Él tiene planes últimamente de usar espíritus malignos disfrazados como los difuntos. Van a venir, dice la hermana White, y le van a decir a la gente, mire, Dios nos ha mandado del cielo para decirles que el día de reposo ha sido cambiado del sábado al domingo y que los desastres que están realizándose en el mundo son porque Dios no puede derramar su bendición hasta que todo el mundo guarde el domingo. Y hay ese grupito que no lo quiere guardar. Y ustedes tienen que dar leyes para acabar con ese problema, porque Dios no puede bendecir mientras haya un grupo disidente. Para un mundo que ya cree en el espiritismo y que está acostumbrado a ver películas espiritistas y está acostumbrado a ver programas en televisión espiritistas, en un momento van a creer eso. Pero la hermana White dice que los hijos de Dios van a decir, esos espíritus son espíritus de demonios, porque la Biblia dice que el séptimo día es el sábado. Nuestra norma tendrá que ser la Biblia.
Amén.
Miren, nuestros ojos van a ver a la persona que se igualito al difunto cuando estuvo vivo. La voz va a ser la misma. Va a saber cosas de nosotros que solamente él sabía. Y va a apelar a los sentimientos. Cualquiera que se rija por sus ojos, sus oídos y su corazón, cae. Pero aquellos que estén edificados sobre la palabra de Dios y digan, te veo, te oigo, te siento, pero la Biblia dice, los vivos saben que han de morir, los muertos nada saben. Además, la Biblia dice, el séptimo día es el día de reposo. Solamente los que se basen en la Biblia van a poder subsistir. Y por eso la hermana Joaquín añade este capítulo, donde ella habla de la importancia de seguir la Biblia. Fíjense algunas citas. Página 574. La teoría según la cual no importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. ¿Cuál es uno de los engaños que más éxito da a Satanás? La idea de que no importa lo que los hombres creen. Sigue diciendo. Bien sabe que cuando se recibe el amor de la verdad, esta santifica el alma. Por esto está constantemente procurando reemplazar la verdad con falsas teorías, fábulas, es decir, con otro evangelio. En la página 577 dice, aquellos que no están dispuestos de aceptar las verdades claras y cortantes de la Biblia, están continuamente buscando fábulas placenteras que acallen sus conciencias. ¿Ve? Mientras menos espirituales, escuchen bien, mientras menos espirituales, abnegadas y humillantes sean las doctrinas, con más favor las reciben. Estas personas degradan sus facultades intelectuales a fin de servir sus deseos carnales. En la página 160, en la página 578 del conflicto dice, toda especie de error será aceptada por aquellos que voluntariamente rechazan la verdad. Todo el énfasis del capítulo es la Biblia, la verdad, la Biblia, la verdad. En la página 578 dice, si los hombres tan solo estudiaran el libro de Dios con oración ferviente a fin de comprenderla, no permanecerían en tinieblas para recibir falsas doctrinas, pero como rechazan la verdad, caen presos ante el engaño. ¿Qué es lo que uno necesita saber para no ser engañado? Usted tiene que conocer la verdad. No puede detectar el error sin conocer la verdad. ¿Y a dónde se revela la verdad? En la Biblia, única y exclusivamente en la Biblia. Hace algunos años estaba yo en Medellín enseñando teología. Y fui a un almacén y pagué allí con un billete de 10,000 pesos. Y la cajera, pues, ella agarró, arrugó el billete y entonces miró el billete así en la luz y lo puso debajo de una luz negra. Y enseguida llamó a un policía y le dijo, mire, este hombre me dio un billete falso. Y así que el policía vino y empezó a hablar conmigo. Yo poco preocupado porque en esos países uno es culpable hasta que se compruebe inocente. El hermano sabe, ¿verdad que sí? Estaba un poquito preocupado. Vino otro policía, uno me agarró por un brazo y el otro me agarró por el otro brazo. Me llevaron por ahí a un cuartico de atrás a entrevistarme. Y un policía me dice, ¿dónde tiene la maquinaria? Y le digo, ¿cuál maquinaria? La maquinaria de hacer billetes falsos. Y yo, yo no soy falsificador. Sencillamente a mí me dieron el billete y yo pagué con el billete. No me pongo a mirar los billetes. Entonces me dice el otro policía, oiga, ¿y dónde trabaja usted? Yo le dije, mire, soy profesor de teología en el Instituto Colombo Venezolano. Y gracias a Dios que cuando yo dije eso le cambió la expresión en el rostro, positivamente. Y dice, ¿usted trabaja en el Colombo Venezolano? Le dije, sí, cómo no. Buena reputación tiene el colegio. Dice, ah, yo sé que de allá no pueden salir falsificadores. Y yo estaba diciendo, aleluya, gloria a Dios. Y entonces el policía me dijo, mire, yo le voy a enseñar a usted cómo detectar un billete falso. Entonces fue a la caja, buscó el billete falso de 10,000, trajo uno genuino de 10,000. Entonces dijo, mire el billete genuino, usted lo pone en la luz, hay como una raya marrón que cruza el billete. Puso el billete falso, no tiene ninguna raya. Ve, de verdad que sí. Entonces agarró el billete falso y lo arrugó y el billete falso se quedó arrugado. Mientras que el billete genuino lo arrugó y entonces empezó como medio a abrirse como una flor. Papel diferente. Y luego entonces lo puso en la luz y dice, mire, la cabeza de Simón Bolívar, mire, está clarita en el billete genuino, pero mire, el billete falso está borroso. Dije yo, interesante. Y luego metió el billete genuino y el falso debajo de la luz negra y el billete genuino le brillaban los dos círculos mientras que al falso no le brillaba nada. Entonces, ahora sí sé. ¿Cómo fui yo capaz desde ese momento en adelante de detectar el billete falso? Porque conocía el genuino. Tenía con qué compararlo. Después de eso, yo iba, pagaba en una caja con un billete de 10,000. Y la cajera agarraba el billete y seguía todo el proceso. Y entonces, cuando ella me daba los vueltos, cuando eran billetes grandes, yo agarraba el billete y miraba. Y un día la cajera me dice, oiga, ¿es que usted no confía en mí? Yo le dije, sí, yo confío en usted tanto como usted confía en mí. Ahora, el punto que quiero recalcar es que nosotros nunca podemos detectar el error al menos que conozcamos la verdad. Y por eso el diablo, escuchen, por eso el diablo ha distraído las mentes en tantas diferentes cosas. Él no quiere que la gente estudie la Biblia. Él no quiere que en la iglesia adventista se estudie la Biblia. Él no quiere que estudiemos nuestras doctrinas, porque Él sabe que nuestras doctrinas desenmascaran su error. Por eso Él quiere que nosotros, nuestros cultos, sencillamente nos entretengamos, pero que no edifiquemos nuestras mentes con la verdad presente. Tiene su estrategia bien planificada. Ahora, la siguiente, siguiente capítulo y el último. Este es el penúltimo. El misterio de la inmortalidad. 586. Bueno, yo no sé, aquí algo. 586. Bueno, es el siguiente capítulo. Los títulos están bien, tengo que mirar toda la paginación. Se titula El misterio de la inmortalidad. ¿Y saben qué traza la hermana Wayne en este capítulo? Todo el propósito del capítulo es hablar de la primera mentira que habló Satanás: no moriréis. Está tratando todavía con el espiritismo, ¿verdad que sí? Con el estado de los muertos. Y luego, la página 607, 618, el siguiente capítulo se titula, tres minutos, ¿verdad? ¿Cinco más? Ok, gloria a Dios.
Tres minutos le quedan.
¿Literales o proféticos? Ok, vamos a terminar con este capítulo. No se pierdan la próxima sesión, porque vamos a hablar de cosas que están pasando dentro de la iglesia, que se necesitan corregir. Y lo digo no como crítico desde afuera. Yo no le tiro piedras a la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo quiero ver un cambio y una reforma dentro de la iglesia. Yo no quiero estar tirándole piedras desde fuera de la iglesia. Tiene que haber una reforma desde adentro. Nosotros somos los que tenemos que traer esta reforma por el poder de Dios dentro de la iglesia. No se salgan afuera y empiecen a dispararle a la iglesia. No. Dicen que la iglesia adventista es la única organización en el mundo que mata a sus heridos. Ok, el siguiente capítulo se titula ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Y es un desarrollo del capítulo anterior donde habla de la doctrina del estado de los muertos. ¿Entienden lo que es la verdad presente? Amén. Según el Espíritu de profecía, comenzando con una introducción del santuario, hablando de la ley, el sábado, el juicio, la victoria sobre el pecado, hablando sobre el estado de los muertos, sobre el espiritismo. Ese es el meollo de la verdad presente. Y eso es lo que nosotros debemos estar proclamando al mundo, porque eso es lo que el mundo desconoce. Eso es lo que las iglesias desconocen. Bien, vamos a tomar un receso. Voy a darle dos minutos más temprano. Y vamos a estar de regreso a las 10:30 en punto. Y no se vayan, porque lo que viene es bueno.